Capi Verdi, Miss Maggi, de Marcos de Nevi, leído por María Inés Diorie para el grupo AZ. Oh, really? Gorjeaba Miss Maggi Silk, como si se sintiese agradablemente sorprendida y algo azorada. No quería parecer vanidosa, pero miles de veces le habían dicho que era igualita a la reina madre de Inglaterra. Claro que cuando la reina Mary andaba como ella ahora, por los 40 años y pico, las dos tenían la misma estatura. El mismo cuerpo con las pantorrillas un poco combas. La misma cara de galleta marinera. La misma sonrisa maternal y media sufrida, como si le doliesen los pies. La misma imbatible amabilidad, aunque se sintiesen disgustadas o muertas de cansancio, y hasta el mismo timbre de voz y las mismas modulaciones al hablar en inglés, porque es poco probable que la reina Mary también domine el español. Esto se sabía gracias a Mr. Forber, el director del instituto. Si uno le cree, había conocido a la reina madre en Edimburgo durante una ceremonia oficial. Le había estrechado la mano y cruzado algunas palabras. Y a la vuelta le contó que tuvo la impresión de estar conversando con Miss Maggie. Por supuesto que con una Miss Maggie ya anciana. Escuchándolo a Mr. Forbes, que parecía un poco emocionado por lo que él mismo decía, Mr. Maggie se puso muy colorada y parpadeaba a toda velocidad. Y cuando él terminó de hablar, lo abrazó y lo besó en la mejilla, como si Mr. Forbes le hubiese obsequiado una cosa de mucho valor. Ella facilitaba la semejanza vistiéndose y peinándose como su regia doble. Las alumnas del instituto la adoraban, por más que a sus espaldas la llamasen Miss Honey y se burlaran de su costumbre de dar clase con el sombrero puesto, un eterno sombrero de castor en forma de budinera, encasquetado hasta los ojos, y a cada lado le asomaban el pelo castaño, aplastado en ondas prolijas y los aros de perlas. No usaba otro maquillaje que un polvo para el cutis, color rosa, y olía a buena lavanda inglesa. El domingo de agosto, en que cumplió 46 años, se puso su mejor vestido de lana gris, amplio, largo y con una falda acampanada, un abrigo de lo mismo, aún más largo y más holgado, un collar de perlas de 3 vueltas. Todos sus anillos y pulseras, un zorro blanco, una especie de sombrero cordobés de fieltro gris con velito que le atravesaba la frente en diagonal. Se calzó guantes de cabritilla gris y se colgó del brazo una tremenda cartera de cuero negro. En una mano sostenía un ramo de claveles rojos y en la otra una caja de bombones suizos. Cuando salió a la calle y vio que el cielo estaba encapotado, volvió al departamento para recoger el paraguas de seda gris y mango recto, alto y fino de metal plateado con incrustaciones de falsas piedras preciosas que había pertenecido a la difunta Mistress Eufemia Gowen Seal, quien también solía usarlo en verano como sombrilla. Mr. Mildred Woodman le había dicho: "Pay attention, dear. Pedro Lozano y Elguera, justo frente a la estación Villa del Parque". Sí, pero Miss Maggie se habría muerto antes que entrar en la horrible estación de Retiro del Ferrocarril Pacífico y viajar en uno de esos horribles trenes llenos de gente horrible. Prefirió ir directamente en taxi. Los domingos por la noche, y no digamos durante el invierno, la calle Reconquista está desierta. Miss Maggie esperó 5 minutos. Después se fue caminando hasta la avenida Córdoba y allí, en una esquina barrida por el viento, bajo nubarrones tormentosos, debió esperar un cuarto de hora. Consultó su reloj, las 7:12 pasado meridiano. Cierto, tenía tiempo de sobra, porque los Woodman la habían citado a las 8, pero Miss Maggie jamás cometía la menor falta de puntualidad. Por eso Mildred Woodman se alarmó cuando Miss Maggie no se hizo ver en el restaurante ni a las 8 en punto ni a las 8:30. A las 9 decidió que le había ocurrido un accidente. Arnold Woodman, que mientras tanto entretenía el estómago con aceitunas, trozo de queso y una copa de jerez, sugirió que la llamase por teléfono. Mildred, de golpe malhumorada, se puso de pie, fue hasta el mostrador y en ese momento se dio cuenta que no recordaba el número de teléfono de Miss Maggie. Volvió a la mesa, se sentó y dijo: "No esperemos más, pidamos la comida". A las 9:30 llovía a cántaros. Mildred, mientras mordisqueaba con rabia un pedazo de carne, dijo: "Para mí que le pasó algo. Si avisáramos a la policía". Arnold Woodman siguió tragando su roast beef como si tal cosa, y entonces Mildred, para no tomársela con él, se la tomó con Miss Maggie. "Podría habernos avisado si es que tenía otro compromiso". Enseguida se arrepintió. "No, Maggie es incapaz. Seguro que tuvo un accidente". Arnold llamó al mozo y pidió el postre. Mildred, furiosa, miraba la lluvia a través de la ventana. A las 11 paró de llover. A las 11:15 los Woodman abandonaron el restaurante, cruzaron la calle y entraron en el chalet estilo inglés al que se habían mudado la semana anterior. Mildred murmuró por lo bajo: "Nosotros aquí tan tranquilos, y seguro que la pobre está en alguna comisaría o en el hospital". Arnold Woodman bostezó. El lunes por la tarde, Mildred Woodman y Miss Maggie Seal tomaron el té en la confitería de Córdoba y Maipú. Mildred se sentía defraudada y ofendida. Ella se había hecho tanta mala sangre. Y ahora resultaba que Miss Maggie no había tenido ningún accidente. "Quiero que me expliques. ¿Por qué anoche nos dejaste plantados?", dijo en un tono seco. Oh, Miss Maggie estaba tan afligida, tan mortificada. ¿Pero qué pasó? Pasó que se perdieron. Mildred depositó la taza sobre el plato con tanta energía que casi la parte en dos. ¿Cómo que se perdieron? ¿Qué significa que se perdieron? Oh, sí. El taxi era nuevo en el oficio. No conocía la calle Elguera y Pedro Lozano. No sabía dónde quedaba la estación Villa del Parque. Habían dado tantas vueltas. Mildred hizo un gesto despreciativo. ¿Y le creíste? Esa es una vieja historia para robar a los pasajeros. Oh, no. Él no. Un muchacho tan correcto y tan respetuoso, tan gentil. Cuando vio que ella tenía dificultades para subir al taxi, cargada como andaba, bajó y vino a ayudarla. Y hasta le acomodó un pie que se le había quedado enganchado en el borde de la carrocería. Y después, con el taxi siempre detenido en Córdoba y Reconquista, no puso en marcha el reloj. Esperó un buen rato a que ella encontrase el papelito donde había anotado las señas del restaurante. No se impacientó para nada. Al contrario, de codos sobre el respaldo del asiento, la miraba sonriente y le decía: Busque tranquila, abuela. No se ponga nerviosa, que total la noche está en pañales. A Mildred se le escapó un soplido por la nariz. Así que te llamó abuela, qué grosero. Oh, no. A ella le había causado gracia. Y después, en la pizzería, cuando se levantó el velito para poder comer, él se disculpó, todo abochornado. Pero usted es joven. Y yo que la llamaba abuela, otra que abuela. Y después se reía. Tenía una risa simpática muy contagiosa. Es joven y linda, una mina bárbara. Mildred torció la boca. Por casualidad, ¿no te encontró parecida a...? De golpe, tuvo un terrible sobresalto. En la pizzería. ¿Qué pizzería? Fueron a una pizzería. Bien, un poco a causa del frío y otro poco a causa de la angustia, ella se sentía tan angustiada cuando por quinta o sexta vez pasaron frente a la esquina de la pizzería, una que está en la calle Cuenca. Mildred recordó un lugar espantoso. Le pidió que se detuviesen unos minutos porque, oh, qué vergüenza, tenía necesidad de ir, bueno, de ir al toilet. Él dijo: También yo, abuela, necesito aliviar los riñones. Estacionó el taxi en una calle transversal, a media cuadra de la pizzería. Entraron juntos al salón iluminado, tibio, con olor a comida, todo lleno de gente. Y cuando ella salió del toilet, diluviaba, tronaba y relampagueaba. Para colmo, con el apuro, habían dejado el paraguas dentro del taxi, pero él ya se había sentado en una mesita en el fondo del salón y desde allá la llamaba agitando el brazo. Mildred apoyó los codos, entrelazó las manos a la altura del pecho. Parecía dispuesta a elevar una plegaria. Pero miraba fijo a Miss Maggie, sin ninguna expresión reconocible en el duro rostro huesudo. ¡My dear! Empezó a llover a las 9:30. ¿Hasta esa hora estuvieron dando vueltas? ¡Oh, sí, miles de vueltas! ¿You see? ¿Te paseó como a una turista? El viajecito te habrá salido un ojo de la cara. Pero no. Él no quiso cobrarle. Ella había insistido, pero él dijo que era su regalo de cumpleaños. Dijo, si no lo acepta, me ofende. Mildred arqueó las dos líneas ocres trazadas con lápiz que le servían de cejas. ¿Y cómo supo que era tu cumpleaños? En la pizzería, después que comieron una pizza, deliciosa, la verdad, y tomaron un vaso de vino, él dijo, ¡qué buena moza se me ha venido! ¿A dónde va? ¿A alguna fiesta? Y entonces ella le contó que iba a festejar su cumpleaños con unos amigos, en el restaurante de Pedro Lozano y Elguera. ¿Pagó él, al menos? ¡Oh, no! ¡Pourboire! Ese era el primer viaje que hacía ese día y andaba sin dinero. Mildred deshizo el moño de las manos. Pidió una segunda jarra de agua caliente. Tomó una tostada. La untó con dulce de damascos y por fin se decidió a hablar en un tono severo, mientras sostenía la tostada en el aire como si mostrase su documento de identidad. Te estuvimos esperando hasta cualquier hora. Arnold estaba preocupadísimo y yo, no digamos. Oh, ella también. Por eso le vinieron las ganas de ir al toilet de la pizzería, a pesar que nunca había entrado en un baño público. Mildred trituró la tostada entre los dientes aguerridos. Se la yema del dedo índice por los labios para quitarse una miga. Tragó con una lentitud que parecía amenazadora. Maggie, hay algo que no comprendo. ¿Cómo es posible que no hayan encontrado el restaurante? Lo mismo decía el muchacho, cada vez más desesperado, dando manotazos al volante. ¿Será posible? ¿Será posible que no podamos llegar a la esquina de Pedro Lozano y Elguera? Esto parece una maldición. Y no, no hubo forma. Habrán preguntado, supongo. Oh, sí, miles de veces. Primero el muchacho le preguntó a otro taxista. Y el otro taxista se rió y le dijo que habían tomado una dirección equivocada. Me lo imaginé, suspiró Mildred con los ojos en blanco. Y le indicó qué camino debían seguir para llegar a la calle Cuenca. Y cuando llegasen a Cuenca, que preguntaran de nuevo. Porque es un poco complicado, dijo el otro taxista. Después de media hora. ¿Media hora? Se espantó Mildred. ¿Pero a dónde te había llevado ese canalla? ¿A Mataderos? Se le apareció una avenida muy iluminada con muchos comercios. En una esquina, una placa azul decía Cuenca. Por fin, abuela, se alegró el muchacho. Empezó a preguntar a todo el mundo que se paseaba por la vereda. Contestaban no sé, o no contestaban nada, y seguían caminando. O les daban unas indicaciones de lo más confusas. Dos viejos se acercaron solícito al taxi, pero no se ponían de acuerdo. El muchacho les dijo: "Muchas gracias, abuelos", y los dejó con la palabra en la boca. Y media cuadra más adelante, un hombre mal vestido intentó subirse al automóvil. "Yo te guío", le dijo al muchacho. "Voy para ese lado". Pero el muchacho no le permitió que subiera y el hombre mal vestido lo insultó. "Es increíble", murmuraba Mildred Woodman, moviendo la cabeza. Estaban a pocas cuadras del restaurante. Según Miss Maggie, habían atravesado varias veces las vías del tren, en un sentido y en otro. Y todas las veces la calle Cuenca le salía al paso. Por la ventanilla ella volvía a ver la esquina de la pizzería. De otro lado de la barrera del tren, un joven les dijo que desde allí le resultaría muy difícil llegar a Pedro Lozano y Helguera, con todas las calles de contramano, y que les convenía cruzar de nuevo las vías. Pero para poder cruzar de nuevo las vías, ahora en dirección contraria, el muchacho tuvo que dar un rodeo largo, y cuando por fin dio con una barrera abierta, perdió la orientación. Enfiló por una calle angosta y oscura, paralela a los rieles del ferrocarril Pacífico, hasta que unos muchachones a los que él les preguntó por la estación Villa del Parque se rieron. "Pero no, flaco, te estás yendo para la Paternal. Volvé por donde viniste. Tomá Cuenca. Cruzá las vías y a tu derecha está la estación". Él dijo: "Abuela, ¿no nos estarán tomando el pelo estos desgraciados?". La cuestión es que Miss Maggie, la quinta o sexta vez que pasaron delante de la pizzería, sintió unas furiosas ganas de orinar. Después entraron en la pizzería, después llovió. Tenían hambre y bueno, así se hicieron las 11 de la noche y ya no valía la pena seguir buscando el restaurante. Los Woodman se habrían ido a dormir. Mildred se pasaba la punta de la lengua por la dentadura. Parecía aburrida. ¿Y de qué hablaron todo ese tiempo? Oh, de tantas cosas. El muchacho tenía una conversación muy agradable. Oh, sí, era una persona sumamente educada y cortés. Había que verlo comer con movimientos delicados de los cubiertos. Cuando ella salió del toilette y se acercó a la mesa, él se levantó y le arrimó la silla. Y después, al irse, la ayudó a ponerse el abrigo y el zorro. Y en la calle la tomó de un brazo porque la vereda estaba mojada y uno podía resbalar. Mildred entornó los párpados violáceos. "¿Habías tomado mucho vino?". "Apenas una copa". No habría sido prudente que Mildred supiera lo del champán. Porque el muchacho, cuando se enteró, a toda costa quiso que festejaran el cumpleaños con una botella de champán. Fue el momento en que empezaron a tutearse. Después, durante el viaje de vuelta, se comieron todos los bombones suizos y él cantaba: "Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot". Y ella, con el sombrero sobre las rodillas, el zorro medio caído y un pie fuera del zapato, cabeceaba un poco y se reía como en sueños. Mildred paseó su mirada azul por las otras mesas. Dios quiera que ningún conocido te haya visto en ese lugar comiendo en semejante compañía. Miss Maggie empezó a decir que sentía mucho lo que había ocurrido y que estaba desolada, pero Mildred la interrumpió. No lo lamentes, dear. Por lo que veo, pasaste un cumpleaños muy feliz. Miss Maggie se mantuvo callada mientras alisaba el mantel con la palma de la mano. Parecía recordar algo, algo muy placentero. Mildred no sabía qué, y hasta dio la impresión que iba a seguir contando lo que había sucedido la noche anterior, pero solo la dio la cabeza y sonrió. Y entonces Mildred dijo que ya era hora de levantar campamento. Por nada del mundo, Miss Maggie revelaría cómo había culminado su fiesta de cumpleaños. Cuando el taxi se detuvo delante del edificio de la calle Reconquista, ella le tendió una mano. Gracias, Daniel, gracias por todo. Él muy serio o muy triste, mirándola de frente, dijo: Te acompaño hasta la puerta. Descendieron del taxi y Miss Maggie, mientras trataba de introducir la llave en la cerradura, susurró: Adiós, my boy. Él dijo: ¿No me invitarías con un café? Ella abrió la puerta. No tengo café, tengo té. Un buen té inglés. Sí, dijo él, un té bien caliente. Entraron en el edificio que a esa hora estaba dormido. Oh, tan dormido como los Bootman. Y Mr. Forbes, y los profesores, y las alumnas del instituto, y la reina madre de Inglaterra, y la mismísima Mistress Euphemia Goldwyn-Sill, que en paz descanse en su paraíso presbiteriano, con la peluca puesta y los anteojos sobre la nariz.